Historia de la radio. Comienzos. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Victoria Sepchu y en los minutos que siguen os propongo que repasemos juntos los momentos más importantes de la historia de la radio, este mágico medio de comunicación que, a través del oído, nos abre la puerta de la imaginación. La radio nos habla, nos desata emociones y sensaciones. La radio nos informa y nos une porque es accesible y asequible. Las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell en un documento dirigido a la Royal Society, una de las sociedades científicas más antiguas del mundo, con sede en Londres, en 1873. El documento se titulaba Una teoría dinámica del campo electromagnético, que describía sus trabajos desarrollados entre los años 1861 y 1865. Su teoría básicamente era que los campos eléctricos variables crean campos magnéticos variables y viceversa, con lo que unos u otros crearán a su vez nuevos campos eléctricos o magnéticos variables que se propagarán por el espacio en forma de campos electromagnéticos variables sucesivos, los cuales se alejarán en forma de ondas electromagnéticas de la fuente donde se originaron. Heinrich Rudolf Hertz, en 1888, fue el primero en demostrar la teoría de Maxwell, al idear cómo crear artificialmente tales ondas electromagnéticas y cómo detectarlas y, a continuación, llevando a la práctica emisiones y recepciones de estas ondas y analizando sus características físicas, demostrando que las ondas creadas artificialmente tenían todas las propiedades de las ondas electromagnéticas teóricas, y descubriendo que las ecuaciones de las ondas electromagnéticas podían ser reformuladas en una ecuación diferencial parcial denominada ecuación de onda. El dispositivo que diseñó para producir ondas electromagnéticas consistía en dos barras metálicas del mismo tamaño, alineadas y muy próximas por uno de sus extremos, y que terminaban en una bola metálica por el otro. Sobre una de estas barras eran inyectados paquetes de electrones a muy alta tensión que, a su vez, eran extraídos de la otra barra. Los intensos cambios en el número de electrones que esto provocaba en las barras daba origen a descargas de electrones de una a otra barra en forma de chispas a través del estrecho espacio que las separaba. Descargas que se producían de una forma que se podría calificar de elástica oscilante, ya que tras una inyección de electrones en una barra se producían descargas alternadas de electrones de una a otra barra cada vez de menor intensidad hasta desaparecer al fin por las resistencias eléctricas. Estos cambios alternantes en el número de electrones que tenía cada barra hacía que a lo largo de ellas se propagaran variaciones de la carga eléctrica, lo que originaba campos eléctricos variables de signo opuesto en torno de ellas. Tales campos eléctricos variables daban origen a campos magnéticos variables y estos a nuevos campos eléctricos variables, con lo que se producían ondas electromagnéticas que se difundían desde esas barras. Las inyecciones y sustracciones de electrones se conseguían mediante intensos impulsos eléctricos, provocados por una bobina de un gran número de espiras que tenía sus extremos unidos cada uno a una de las dos barras, y que tenía otra bobina de un pequeño número de espiras concéntrica a ella. Esta segunda bobina recibía breves impulsos eléctricos en baja tensión que inducía a la bobina de gran número de espiras, la cual los transformaba en impulsos de muy alta tensión. El receptor era una barra metálica de forma circular y con sus dos extremos muy próximos uno de otro. La longitud de esta barra estaba calculada para que fuera resonante a los campos magnéticos variables originados en las barras emisoras. Las corrientes de electrones provocadas en tal barra receptora por los campos magnéticos variables que captaba causaban pequeñas descargas de electrones entre sus extremos, descargas que eran visibles en forma de chispas. Hertz dio un paso de gigante al afirmar y probar que las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad similar a la velocidad de la luz y que tenían las mismas características físicas que las ondas de luz, como las de reflejarse en superficies metálicas, desviarse por prismas, estar polarizadas, etc., sentando así las bases para el envío de señales de radio. Como homenaje a Hertz, por este descubrimiento, las ondas electromagnéticas pasaron a denominarse ondas hertzianas. Primeras transmisiones radiofónicas. La Nochebuena de 1906, utilizando el principio heterodino, Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Brent Rock Station, Massachusetts, en los Estados Unidos, la primera radiodifusión de audio de la historia. Así, buques en el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando al violín la canción Oh Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia. Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares comenzaron en 1920 en Argentina. El día 27 de agosto, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Su creador, organizador y primer locutor del mundo fue el doctor Enrique Telémaco Susini. Para 1925 ya había 12 estaciones de radio en esa ciudad y otras 10 en el interior del país. Los horarios eran breves y muchas veces entrecortados, desde el atardecer hasta la medianoche. La primera emisora de carácter regular e informativo es la estación 8MK, hoy día WWJ, de Detroit, Michigan, Estados Unidos, perteneciente al diario The Detroit News, que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920 en la frecuencia de 1500 kHz. Aunque muchos autores opinan que es la KDK de Pittsburgh que comenzó a emitir en noviembre de 1920 porque obtuvo una licencia comercial antes que aquella. En 1922, en Inglaterra, la estación de Chelmsford, perteneciente a la Marconi Wireless, emitía dos programas diarios, uno sobre música y otro sobre información. El 4 de noviembre de 1922 se fundó en Londres la British Broadcasting Corporation, BBC, que logró acaparar las ondas inglesas. Ese mismo año, la radio llega a Chile con la primera transmisión radial que la Universidad de Chile realizó desde el diario El Mercurio de Santiago. Esta ha sido, queridos amigos, la primera parte de la historia de la radio, o sea, sus comienzos, los comienzos de este mágico medio de comunicación que sigue siendo parte de nuestras vidas. Soy Victoria Sepchu y os agradezco la atención dispensada. Hasta siempre.